7 de la tarde, 22 minutos. ¿Cómo me gusta cuando viene Marcelo Larraqui?
Y sí.
Al aire y fuera del aire.
Claro.
Recién estuvimos hablando.
De fútbol.
De fútbol y de periodismo en general.
Claro.
De los inicios de cada uno.
Muy divertido.
Se nota que amás esto. Ama el periodismo, Marcelo. Sí. Y la escritura, ¿no? También.
Sí, la escritura siempre me llevó más que la radio, de alguna manera. Fue mi primer empleo y bueno, entonces hice más lo que se conoce como gráfica y después libros.
Y empezaste también como periodista deportivo, como muchísimos periodistas empezaron.
Sí, sí, bastante, ¿no? Tiempo. Ajá. Bastante tiempo como periodista deportivo, 5 años por lo menos. Pero ya te queda en el gen porque, bueno, después de seguirlo tanto tiempo en las canchas, desde muy chico iba a la cancha, no sé, 9, 10 años o antes. Cuando vos ya tenés un partido miércoles 15:30, un Vélez Temperley y estás, claro, quiere decir que ya hay algo que queda, ¿no?
Yo hacía eso también. Hay algo que está, hay algo que está mal ahí.
Claro,
pero que lo tenés que aprovechar.
Un miércoles a la tarde, si estás en la cancha, 3:30 empezaban los partidos en
y estabas ahí.
Y estaba ahí. Entonces,
es porque algo pasaba.
Algo pasaba. Y bueno, después siempre seguí ligado. Ahora menos, porque ya lo voy a la platea alta, lo ves más de arriba, ves otra cosa, pero.
Pero el juego sigue gustando, ¿no?
El juego sigue gustando. Lo que no me gustaba mucho. No me enganché mucho con la onda, con la extranjerización del fútbol. Como decir, sigo al Barcelona, soy
pues somos más viejos.
Pues somos más viejos.
Pero
¿no?
A mí me gustó.
¿No estuvimos en la Play?
No, pero a mí hace unos años me empezó a gustar fútbol europeo.
Sí.
Me gusta ver fútbol inglés, que juegan bien. Tal vez no sé tanto, no sé de las estadísticas, no sé de la historia de los clubes.
Sí.
Pero me gusta ver los partidos de fútbol inglés, por ejemplo.
A mí también en las copas, pero no en las fechas.
Claro, pero Barcelona,
Liga.
Real Madrid lo ves.
No, sí, eso seguro. Uh-huh. Pero había gente que yo conocía que era hincha de River y fanático del Barcelona. Entonces digo, pues si vos sos hincha de River, ¿por qué te vuelve loco el Barcelona?
Y además si no lo pasaban nunca.
Sí,
no es como
claro,
ahora.
Pero viste, se sabían todos los jugadores y te hablaban de este, del otro, y era el único tema que te hablaban.
No, en un momento pasaban el Maradona de el Napoli de Maradona los domingos a la mañana.
Sí, pero era otra cosa.
Era
¿no?
otra cosa. Estaba Maradona.
Diego, y era una.
Y estaba el Milan, que era un equipazo con Gullit,
claro,
Van Basten y todo.
Nápoles tenía más épica.
Ajá,
porque era
épica.
El pobre, el débil contra los poderosos.
Y era un equipo humilde el Nápoles, además, los pobres que tenía, ¿no?
Sí, Di Napoli.
Di Napoli. El arquero era muy malo del Nápoli. Senga era. No.
No, Senga era el.
Era el de la selección.
Sí, y que es el Mundial 90.
No, Maradona tenía Careca de compañero,
Careca,
que era crack.
Sí.
Y el defensor, que era buenísimo. Que no me acuerdo.
Sí, había uno peticito, me acuerdo.
Julita, ¿te acordás vos quién era?
Sí, pero creo que era Gareca, ¿eh? Se están confundiendo.
No, era Careca.
No, Careca, brasilero.
Brasilero.
Sí.
Galera.
Y después había un argentino que jugaba de 9 en esa época.
¿En el Napoli?
Sí,
no.
sí. No sé si Pascuti o algo.
No, Pasculi. Pasculi jugaba en el Leche.
En el Leche.
Sí.
¿Cómo estamos hoy?
Tremendo. Bertoni estuvo en el Napoli en algún momento.
Claro, Bertoni.
Bertoni.
Ahí está. Pero en la primera temporada.
Claro, después cuando salió campeón no estaba.
Después estuvo Ruggeri en el Ancona, ya que hablabas de Leche, que queda cerca.
Sí.
Después del Mundial 90, Ruggeri iba al Ancona. De acuerdo. ¿No?
¿Leche es un equipo?
Leche es un equipo.
Sí, sí.
LECE.
Uh-huh. Pero ahora me dio curiosidad después.
Garela era el arquero.
Garela.
Sí. Acá estoy viendo.
Ahora ya tengo ganas de googlear el equipo del Napoli con Diego.
Estaba Bruscolotti, Ferrara.
Ferrara.
Bani, Ferrario. Ferrara era bueno. Renica.
Sí.
Caffarelli de Napoli.
Giordano.
Maradona. Y acá no aparece Careca, aparece un tal Carnevale.
Claro, Carnevale, Andrea Carnevale, que después pasa, creo que es el que pasa al Milan, por 28 millones de euros. El pase más caro.
No había euros todavía.
No, pero después, engancha después, el euro arranca en el 92.
Pero qué épocas, ¿no?
¿Qué
la
época?
De Maradona de Nápoles.
Sí, era. Bueno, y me acuerdo un viaje de Diego a Rusia, tomando un avión privado que no quiere jugar la Copa. Y se queda toda la madrugada ahí. Y me acuerdo las fotos de Diego en la Plaza Roja la madrugada.
No me acuerdo.
Sí, una copa. Le preguntamos a Google después y te van a aparecer las fotos. Me acuerdo porque.
Acá Fefo nos dice Ciro Ferrara, de 2 en Nápoles. Sí. Ahí está, Ciro. Fefo, digo, perfecto.
Sí, fue una gran. Yo lo viví más intensamente que el Barcelona de Messi. Quizá porque
fue
una cuestión de antigüedad.
Era más épico verlo, también lo veíamos mal.
Claro.
Domingo a la mañana.
Sí, no había repeticiones prácticamente.
Nada. Bueno.
volvamos
a lo tuyo. ¿Qué nos trae?
Traje, como dentro de una semana se produce la caída de la Rúa, el 20 de diciembre.
El aniversario.
El aniversario. Se me ocurrió ir a buscar los diarios del día de hoy.
El 13 de diciembre.
Del 13 de diciembre del año 2001, del 13 y el 14, busqué, a ver dónde había indicios que hicieran suponer que de la Rúa podría caer, ¿no? Y fui a la hemeroteca a buscar los diarios y a leer.
Contá la hemeroteca.
Yo, Millennial.
Cuando estaba en TEA, iba a la hemeroteca del Congreso, me quedaba horas ahí. Contá qué
¿A la hemeroteca de Alsina o a la de Hipólito Yrigoyen? Porque hay dos. ¿Es frente a la plaza o la que está sobre Alsina?
Sobre Alsina.
Sí, esa es la hemeroteca, claro. Ahí están los diarios. Sí, yo voy mucho a las bibliotecas. A las dos voy. Y a veces estoy por el centro con la computadora y voy a la biblioteca a escribir.
¿Se puede hacer eso también?
Sí. Incluso te prestan una computadora si no tenés.
Mirá qué bien.
Es muy bueno el servicio, muy ordenado.
¿Fuiste, Julieta, alguna vez? Vos vas y decís 5 de marzo de 1982, que es el día que naciste, y te dan el ejemplar del diario de ese día. Es espectacular.
Y le podés sacar fotocopia ahí. ¿Qué haces?
Sí, no, bueno, ahora con le sacás foto con el celular.
Igual hoy entras a la página de Clarín y ponés 5 de marzo de 82, obvio, te muestra la tapa. Pero el diario completo.
Cómodo.
El diario completo ahí en la hemeroteca.
Sí, la hemeroteca del cine. Yo hice, no te digo media carrera de historia, pero muchos exámenes, porque te concentrás mucho más y es muy familiar.
Pero va gente todavía, hay mucha gente.
Sí, incluso los domingos.
Mirá.
Yo acompañé a mi hija algunos de los domingos, así que a estudiar, a hacerle la gamba, porque se ponía pesado y está llena. Por ejemplo, hay. Un domingo en la Biblioteca del Congreso hay 150 personas, así, in situ, en ese momento. Es decir, que deben pasar 700 personas.
Yo, porque iba días de semana, pero no había mucha gente cuando iba, éramos muy poquitos.
La biblioteca, la hemeroteca es más chica. La hemeroteca más chica. Pero hay siempre 20 personas, por lo menos, ¿no? Y los empleados son muy amables. Cualquier cosa que le pidas, te lo traen.
Qué ordenado hay que hacer, ¿no?
Y además están los diarios encuadernados. El otro día fui para un artículo de una noticia de 1964, impecable.
¿Viste? Y estaba.
El diario, estaba
¿Y qué diarios tienen?
Tienen todos. La Razón, Clarín, Nación, es decir.
Todos los que salían en esa época
están. Sí, están. Y están también las revistas, que la Biblioteca Nacional también tiene todas las revistas: Primera Plana, Panorama, Confirmado. También es muy bueno el servicio. Yo lo frecuento mucho porque hay, obviamente, noticias que no. E información y detalles que no están en Internet.
Claro.
Ni van a estar nunca en Internet.
¿Cómo cuál? ¿Te acordás alguno o no?
Bueno, sí, yo digo, Primavera Sangrienta, que fue mi último libro. ¿Qué hacía yo? Tomaba un entrevistado, me contaba un hecho y yo lo iba a buscar a los diarios para chequearlo y le agregaba muchísimos más detalles y cosas que él decía que se equivocaba una calle por la memoria o por el mes y todo. Sí, muchísima información.
Hay algo que tienen las hemerotecas y las bibliotecas, es el silencio, ¿no?
Sí.
Podés ver mucha gente, pero hay un silencio aplastante en esos lugares.
Sí, pero ahora es más amable eso, porque hay bibliotecas que se puede hablar bajito y otras partes de silencio. En Puan también pasaba lo mismo. En la biblioteca de Puan, en el subsuelo, en Filosofía y Letras, había como un espacio para cuchichear, digamos, y otro espacio para hacer silencio absoluto. Wow. Entonces, era y se respeta bastante y es muy bueno el ambiente. Yo lo reconozco para los periodistas, bueno, los periodistas hoy en día con internet, pero cuando buscas un poco el pasado reciente, es más práctico ir a la biblioteca. Y me pareció que yendo acá al 13 de diciembre
de
2001 tenía que ir a tomar algunos diarios. Nación y Clarín tomé 9 palabras claves que vamos a desarrollar que permiten marcar unos indicios de la caída de la Rúa. Yo te marco las palabras claves y después las desarrollamos. Vos te darás cuenta enseguida de qué se trata, ¿no? Julieta, vos, obviamente, mirá. Fondo Monetario Internacional.
Sí, por suerte aprendimos la lección y nunca más, Marcelo.
No.
Eso nunca más. Sí. Bueno, 2, cajero automático. Muy importante.
Sí.
Tercera palabra clave para entender la crisis, patacones. Bien. Cuarta palabra clave, tarjetas de crédito.
Sí.
Quinta palabra clave, aguinaldo. Sexta, Producto Bruto Interno. Séptima, empleo. Octava, taquicardia.
Uf.
Espectacular.
Ahora la vamos a desarrollar. ¿Por qué decimos Fondo Monetario Internacional? Esta noticia, si bien se escapa del rango etario, digamos, es del 6 de diciembre, Pero es como la noticia que inaugura el mes. La tapa de Clarín dice, el Fondo Monetario dijo no. La crisis se profundiza. El panorama ha dado un vuelco. Esto cierra, por ahora, toda ayuda externa. Cavallo buscará evitar el default echando mano al dinero de los jubilados, de la jubilación privada y de las reservas. ¿No? Es una jugada difícil en una recesión económica y en un cuadro político complejo. Es decir, acá dice no va a haber plata del fondo y Cavallo está pensando en echar mano a la jubilación privada, que en esa época era privada,
sí.
¿No? A FJP, ¿no?
Claro.
Y a las reservas. Y una chiquitita abajo, permiten sacar 1.000 pesos de una vez. Esto tiene que ver con el corralito. Antes creo que era de 250 o 300 pesos. Y acá, como flexibiliza Cavallo, que eran $1,000.
Sí.
Claro.
Y al exterior se puede llevar solamente $10,000, que me parece un montón llevar $10,000 en el bolsillo. Sí. Pero yo me acuerdo una vez, cuando yo sacaba dólares, y la primera sensación mía de la crisis, sacaba dólares de, en vez de, te decía pesos o dólares, te decía el cajero. Igual te daba lo mismo, porque si ibas al chino le pagabas en dólares.
Uh-huh. Sí.
Estamos viendo.
No,
pero para ir
chino
al exterior. Para,
sí. Claro, pero sí. Digo, era lo mismo, no sí. Era que decías dólares. Yo me acuerdo que consultaba, che, esto no sería nada, no, tranquila. El gobierno saca, el parlamento saca una ley diciendo, la ley del 1-1 en el mes de agosto, diciendo acá va a ser lo mismo, no se va a modificar nada, qué sé yo. Y cuando yo voy a un cajero en Plaza Francia del Banco Nación y pido dólares y no me los dan, yo digo, acá hay un problema.
¿Y qué te dijo? ¿Por qué no te daba?
No, bueno, te los negó, me negó sacar dólares y me permitió pesos, el cajero automático. Esto habrá sido...
Ah, pensé que el cajero, por eso que te dijo, no le va a decir nada.
El cajero automático.
No te va a contestar, claro, Armando.
Claro, no me dijo nada, entonces... Bueno, eso digo, bueno. Entonces, ya vimos el 1 y el 2. Ahora vamos al número 3, ¿no? Patacones.
Sí.
Vemos la noticia. Dice, envían una carta, esto es en la provincia de Buenos Aires, los patacones, ¿no? Dice, envían una carta a los empleados públicos ofreciéndole cobrar sus salarios y el aguinaldo en forma inmediata si
pero
aceptan hacerlo en bonos. Quienes prefieran los pesos deberán esperar. Esto es una medida, un decreto de Rucauf, ¿no? Hizo esta propuesta para acentuar la pataconización de la economía provincial.
¿Y qué hacías con los patacones?
¿A dónde los aceptaban?
En los supermercados los aceptaban. Algunos los aceptaban al 90%. Pero tenías la guita en el bolsillo.
Claro.
De la otra manera, los estatales...
Había peligro de que no nunca te lleguen los pesos.
Me acuerdo del chico que ganó el bar, el reality, le pagaron en patacones el premio.
El bar con Belarga.
El bar con Belarga,
sí,
claro.
Lo hacía Andy, lo conducía Andy.
Lo conducía Andy y yo hacía móviles.
¿Mirá?
Para la radio.
Pero claro, porque
habías nacido.
Sí, tenía.
Para la radio X4, ¿no?
Tenía 19 años.
Un millón de patacones el ganador.
Un millón de patacones.
No.
O 100.000 patacones.
100.000, sí. Perdón.
No, porque estuve mirando los precios. Y qué sé yo, un kilo de pavita valía $1.50 para la fiesta.
Claro.
Esto digo, para entender, el 150 pesos un televisor Talent, digamos.
Ah, 150 dólares.
Claro, $150. Bueno, entonces acá tenemos los patacones que después lo utilizan las empresas privadas, ¿no? Y lo ofrece Rucauf, gobernador de la provincia, para hacer frente a los gastos de las fiestas navideñas. Y acá hay un temita muy importante que reclamo por las tarjetas. ¿Qué quiere decir? Que la secretaria...
¿Qué lío te hiciste con las hojas?
No, porque la amplié.
Ah, ok.
Es la misma noticia empleada.
Bien.
Es la número 4.
Ajá.
Dice, la Secretaría de Defensa del Consumidor hará conocer esta tarde una serie de consejos para usuarios de tarjeta de crédito. Después, porque había, para contener la inquietud de las asociaciones de consumidores que veían las quejas de los ahorristas que decían que sus deudas en tarjeta de crédito habían sido pasadas de pesos a dólares.
Oh. Ay, no te puedo.
Los bancos.
No, una hermosura.
Divinos. Dice, che, vos debes 500 pesos, te los pasamos a $500.
Oh.
Esto ya te marca
la debacle.
La debacle y el aprovechamiento de los bancos.
Sí.
Que hoy existe también, ¿no? Cuando vos debes un producto, ponerle la tarjeta y no pagás el mínimo, si pasan 2 meses, se llama la paquetización. Es decir, te juntan toda la deuda de esa tarjeta, de la otra que tengas y de todos los créditos. Y te cambian las tasas de interés. Esto es algo que es muy preocupante cuando vos no podés llegar al mínimo de las tarjetas de crédito. Bueno, esto ya también te marca cómo los bancos se van
afilando los dientes.
Afilando, dolarizando.
La ven venir.
Sí. Claro, vos fíjate, al empleado lo pacotaniza, digamos.
Pataconizan.
Y a los bancos los dolarizan.
Y los bancos
qué belleza,
dolarizan,
claro.
¿No? Muy a la Argentina. 5, el aguinaldo. El gobierno estudia no pagar el aguinaldo en el 2002.
No.
Economía busca un recorte adicional de 1.500 millones de pesos. Fuerte oposición en el Congreso. Bueno, después.
Sí.
Número 6. Producto Bruto Interno. Para el 2002, la baja, según Fiel, será del 7 al 9% del primer semestre.
Wow.
Caída del 9% de la economía. ¿No?
Pero esto hacía, obviamente, darnos cuenta que estábamos en una crisis muy profunda, pero ¿se suponía que De la Rúa se podía ir del poder ya en este momento?
No,
¿o no?
No había un indicio político claro. Ahora voy a hacer un breve comentario, porque los gobernadores lo único que hacían era, bueno, no apoyar a De la Rúa el plan. Pero De la Rúa empieza un diálogo político y se reúne con Menem y acuerdan en que no hay que devaluar. Esto lo hace el mismo día 13 de diciembre. Hay una reunión Menem De la Rúa diciendo, bueno, este es el plan, hay que aguantar, porque Menem bancaba la dolarización,
claro,
y el uno a uno, ¿no?
Uh-huh.
Pero no había, el peronismo solamente no se reunía con De la Rúa y estiraba una concertación, por eso De la Rúa busca a Menem. Bueno, la séptima, empleo. Casi 5 millones de personas tienen problemas de empleo.
Eso era heredado del menemismo también, ¿no? La desocupación.
Claro.
Un efecto residual.
Tal vez un
ahí.
Número no tan alto, pero sí era una herencia de la estabilidad económica.
18,3% de la gente tiene problemas en empleos ocupados, subocupados.
Ajá.
Pero ya también fíjate que la noticia chiquita, que es la más sintomática, el detalle, como dichamos así, la microhistoria, ¿no? Que dice 550 despidos en Peugeot Citroën. La firma despedirá 550 de sus 2.400 empleados. Es decir, el 25% proyecta. Y la empresa dice que esta es la gente que nos sobra si tenemos en cuenta que en el 2001 fabricaremos 45.000 unidades y en el 2002 llegaremos solo a 26.000. Muy, muy práctico, ¿no? El esquema, ¿no?
Y taquicardia.
Entonces hay una nota en Clarín, claves para enfrentar el estrés que provoca la crisis. Presión alta,
ay,
taquicardia,
Dios,
úlcera y además pánico. Aumentaron 300% las consultas en hospitales en pocos días. Los expertos proponen estrategias para llevarla sin destruir el organismo.
Wow. Muy bueno.
¿No? Eso era año 2001.
Esto era una semana antes de la caída de De la Rúa.
Historia reciente con Marcelo Larraqui aquí en Metro y Medio. Gracias por haber venido, Marcelo.
No, un gusto.
Hasta la próxima.